Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 18 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con una última hora. Ya sé que puede sorprender, pero creo que es una buena noticia. Tras la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el día de ayer, Gobierno y PP estarían a punto de alcanzar un acuerdo sobre la renovación de las instituciones. Ojo, el Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, la cuenta atrás habría empezado de creer las fuentes consultadas por la cadena COPE. Tanto Moncloa como Génova reconocen que el acuerdo aún está por cerrar, pero se les antoja más cerca. La negociación está ya al máximo nivel, según nos detallan, y estamos hablando de un acuerdo en bloque para renovar todos los órganos institucionales pendientes. Esto es Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Radio Televisión Española. Precisamente las miradas están puestas en el próximo jueves, cuando el Congreso de los Diputados vota la renovación de 6 consejeros del ente público. El pacto, de producirse finalmente, debería llegar, por tanto, como tarde, un día antes, el miércoles que viene. En el Gobierno han venido creyendo que el PP se avendría a pactar tras las elecciones catalanas, y la llamada de ayer de Pedro Sánchez a Pablo Casado, como decías, pues habría podido servir para allanar el camino. Eso sí, siento ser algo pesimista. Cabe destacar que no sería la primera vez que este acuerdo se estropea, sí, a horas de cerrarlo,
¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, yo creo que hacemos apuesta, Richie. Gracias.
Gracias.
Adiós. La noticia del día sigue pasando por los graves incidentes de las últimas noches en Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Lérida. Disturbios provocados por quienes se manifestaban, en teoría, para defender la libertad del tal Pablo Hasél. Bueno, déjame repasar el historial de sentencias del Pollo Este, la última esta misma mañana. La audiencia de Lleida ha confirmado otra condena de 2 años y medio de cárcel contra él. Esto es de hoy, ¿eh? En esta ocasión, por amenazar a un testigo clave en un caso sobre un guardia urbano que fue juzgado por agredir a un menor. Bueno, pues ese testigo, escucha. El Hasél este le acusó de estar comprado. Publicó su foto en Twitter. 2 días después, según la sentencia, acompañado de un perro, se dirigió a este testigo que estaba sentado en una terraza y le dijo: tú eres amigo de los urbanos. ¿Has visto lo que has hecho? Tras lo que intentó darle una patada que no le alcanzó, varias personas intervinieron mientras Pablo Hasél gritaba: te mataré, hijo de puta, ya te cogeré. Este es el artista, ¿eh? Bueno, su historial es más largo. En 2014 le cayeron 2 años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, de Terra Jude y de Al-Qaeda. Ojo, no los cumplió por falta de antecedentes. En 2018, claro, ya tenía antecedentes, 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las fuerzas de seguridad en Twitter. Esta es la condena por la que ha entrado en la cárcel. Por cierto, Unidas Podemos, siempre ayudando, acaba de registrar la petición de indulto. Además, tiene otras 2 condenas firmes en 2018 por allanamiento de un local, resistencia y desobediencia a la autoridad. Y otra sentencia, pendiente de recurso, por agredir en 2016 a un cámara de TV3 que grababa un encierro de estudiantes en la Universidad de Lleida. El juez consideró probado que Hasél empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza al periodista. Este es el angelito por el que están reventando, pues, las distintas capitales de España al toque del líder supremo. Bueno, enseguida te cuento la derivada política de los incidentes de anoche y del tuit de Pablo Echenique defendiendo a los radicales que pedían su libertad. Bueno, antes, datos del coronavirus. Hago un paréntesis. Sanidad notifica hoy 388 muertos. Fernando Simón está explicando ahora mismo en rueda de prensa que la tasa de incidencia sigue bajando. Ya son 320 casos por 100.000 habitantes. La ministra Carolina Darias ha vuelto a recordar que seguimos lejos del objetivo.
Que la estrategia funciona, pero este nivel siguen siendo cifras muy altas. Es verdad que como venimos de 899 el 27 de diciembre, parece que sí, pero todavía no. Porque, como les he dicho, el objetivo tiene que ser estar por debajo de 50 casos de incidencia acumulada.
Darías ha presumido también del ritmo de vacunación en España y el grado de aceptación entre la gente. Hoy en COPE te estamos contando que se inyecta a una velocidad muy inferior a la que podríamos alcanzar si hubiera dosis suficientes. Ese es el problema. No hay vacunas. Carmen Lavallén.
Hasta el momento hemos puesto de media unas 50.000 dosis diarias de vacunas de COVID en España, un ritmo que se ha acelerado algo en febrero, pero que principalmente por la falta de inyectables es tres veces inferior de las que se administran cada día durante la campaña anual de gripe en nuestro país. Jaime Pérez trabaja en la Asociación Española de Vacunología.
Poniendo el sistema a trabajar de forma más dura, como mínimo podríamos duplicar esa cifra de 150.000 que se ponen de forma diaria durante la campaña de vacunación de gripe.
¿Dónde debe hacerse esta vacunación? Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, considera que debe llevarse a cabo reforzando la capacidad de los ambulatorios sin necesidad de habilitar megaespacios.
Muy de película, pero es que esas cosas son las típicas americanas, porque en Estados Unidos no tienen un sistema de atención primaria ni tienen un sistema de salud como tenemos nosotros.
Otros consideran que los megacentros serán inevitables si queremos alcanzar el 70% de población vacunada en septiembre e inyectar los 38 millones de dosis que está previsto que lleguen entre abril y junio.
Te avanzaba hace unos minutos que las protestas violentas por el Pablo Hasél este han derivado hoy en una polémica política. Todo a raíz de un tuit de Echenique, que hoy no ha querido hablar con la prensa. Tampoco su jefe, Pablo Iglesias. El que ha dado la cara en nombre de Podemos es Rafa Mayoral, que ha evitado condenar la violencia.
Nadie debe ir a prisión por sus opiniones y evidentemente no se debe. Nadie por ir a una manifestación tiene que quedar mutilado y nadie por ir a una manifestación debe recibir fuego real, como hemos visto en los últimos días. Creemos que se tiene que abordar la cuestión desde un punto de vista serio y creemos que en estos momentos no son momentos de golpe de pecho.
¿Fuego real? Hemos visto en los últimos días fuego real, Mayoral, pero ¿qué película has visto tú, macho? ¿Fuego real? El fuego real es el que le han hecho a todas las motos que han encontrado por Barcelona, que eran, por cierto, de vecinos de la zona. Eso sí que era fuego real. Luego, cuando los periodistas le han insistido, ¿sabe lo que ha hecho? Se ha dado la vuelta y se ha pirado. Aquí, el valiente. Carmen Calvo asegura que una cosa es defender la libertad de expresión y otra alentar protestas con heridos y detenidos. Eso lo ha dicho esta mañana en la SER. Esta tarde, José Luis Ábalos añadía que el tuit de Echenique, esta es muy buena, dice, el tuit de Echenique es ajeno al gobierno. Mira.
No hay ningún derecho que sea reconocido en su expresión violenta, absolutamente ninguno. Ese es el límite. Por tanto, entiendo que no, que es un pronunciamiento personal de carácter político, ajeno al gobierno y que evidentemente no compartimos.
Bueno, claro, estaría bueno que lo compartieras. Vamos a ver, ¿alguien se piensa que Echenique suelta un tuit como ese sin que lo sepa su amo? Echenique es un súbdito, como todos los que están bajo la sombra del macho alfa. ¿De verdad alguien se cree que este escribe eso sin la autorización o el dictado de Pablo Iglesias? Por favor. En fin, como te puedes imaginar, entre los sindicatos policiales la indignación es máxima. Piden a Interior, que tampoco ha dicho ni mu, una respuesta contundente. Juan Baño.
¿Creen los agentes que se ha cruzado una línea roja? Conocer en pleno enfrentamiento con los violentos que un partido de gobierno se solidariza con los vándalos que está combatiendo no es de recibo. Un mando al frente de esos dispositivos en la noche de ayer me dice textualmente: con un mensaje así, los policías quedamos desprotegidos. El Sindicato Unificado de Policía pide que el ministro Marlaska dé la cara. Interior se ha limitado a reconocer en Twitter el trabajo de los agentes frente a los violentos. Algo lejos de lo que pide Mónica Gracia, secretaria general del PSUV.
Que exija una rectificación al señor Echenique y, en segundo lugar, lo que le exigimos al ministro es una defensa cerrada del trabajo de la UIP y de las UPRs en toda España.
Otro sindicato, Jupol, ha puesto el asunto en manos de su departamento jurídico. Estamos ante violentos de entre 16 y 25 años. Pablo Pérez, de Jupol.
Organizados con técnicas de guerrilla urbana, armados ya con picos para poder conseguir levantar adoquines y tener armas bastante contundentes contra nuestros agentes.
13 de los detenidos en Madrid han quedado en libertad con cargos, otros 6 son menores de edad.
En nuestro tema del día nos ocuparemos en detalle de estas manifestaciones. Ahora, un apunte sobre Puigdemont, al que se le complica el futuro judicial porque el Parlamento Europeo se inclina por levantarle la inmunidad. Si se confirmara, podría ser entregado a España. Ya tenemos otro para la fiesta. José Luis, concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ya queda menos, en principio, para que Carles Puigdemont se le levante la inmunidad parlamentaria y se pueda retomar el proceso judicial en Bélgica para que sea extraditado a España y cumpla condena por los delitos que tiene pendientes. En estos momentos, recuerden, Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados catalanes que formaban parte de su gobierno no pueden ser juzgados porque gozan de la inmunidad parlamentaria que les da precisamente ser miembros del Parlamento Europeo. Hoy se ha conocido que el encargado de elaborar el informe correspondiente va a pedir al Parlamento que se le levante la inmunidad a los tres eurodiputados, algo que se votará definitivamente en el pleno del próximo mes de marzo. Si el voto es favorable, todo apunta que sí, Ángel, será Carles Puigdemont se volverá a sentar en el banquillo de la justicia en Bélgica para estudiar la orden europea de detención y entrega, paso previo a su extradición a España.
Por ahora, Puigdemont sigue en Bruselas, desde allí maneja los suyos. Hoy le ha visitado Laura Borràs, la candidata de Junts, que ha ido a recibir instrucciones antes de reunirse con Esquerra para buscar ese acuerdo de gobierno. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Laura Borràs vuelve de Bruselas con las instrucciones de Carles Puigdemont de cara a estas negociaciones. Quieren hacer valer que el 51% de votos independentistas dan pie a un gobierno que avance hacia la ruptura. Esta tarde, ejecutiva extraordinaria de Junts para definir la estrategia. A los de Puigdemont no les acaba de sentar bien que Esquerra haya empezado la ronda negociadora con la CUP, aunque confían en acordar una hoja de ruta clara para avanzar hacia la independencia. La reunión con los republicanos podría producirse entre mañana y el fin de semana. Con quien ya se han reunido los de Puigdemont es con la CUP. Coinciden en que estas elecciones son una oportunidad histórica, aunque los anticapitalistas ponen como condición para seguir negociando que haya un giro en las políticas de seguridad. Advierten de que la actuación policial en las protestas pro-Hassel pueden complicar un hipotético acuerdo de legislatura. Mientras tanto, el PSC también abre conversaciones con los comunes, con quienes se va a sentar en las próximas horas para explorar posibles acuerdos. Lo hará también con Esquerra y la CUP.
Es curioso porque dice la CUP que la represión policial en las manifestaciones, que claro, es que los Mossos, faltó poco, pero los Mossos no se dejaron matar a pedradas. Claro, es que a quién se le ocurre esa represión. En fin, todo pinta a un gobierno indepe, la verdad. Dan lo mismo los odios entre Junqueras y Puigdemont. Lo primero es lo primero. A esta hora, Maite Alcaraz nos apunta en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En psicología social, Ángela, hay un concepto que se denomina maldad cotidiana, que aunque de menor intensidad que la extrema, también requiere de planificación e intencionalidad. Sin ser médico, el análisis del comportamiento de Pablo Echenique Roba, que así se apellida quizá como autoconfesión genética, manifiesta esos síntomas del daño por el daño, de esa maldad retorcida y persistente, fruto del resentimiento. Lo cierto es que Pablo Echenique, de 42 años, tiene un colmillo tan retorcido que le ha llevado a ponerse del lado del mal, siempre del mal, y contra el bien del país que le acogió cuando tenía 13 años y su madre, su hermana y él emigraron a España en busca de mejor asistencia sanitaria y del disfrute de uno de los países más hermosos y hospitalarios del mundo. Aquí conoció a Pablo Iglesias, al que sirve desde entonces sin el menor atisbo de criterio propio. Pisa moquetas que pagamos todos. Vive en un domicilio en el barrio de Salamanca que sufraga con un suculento sueldo público. Incluso defrauda la seguridad social con nuestros fondos. Allí donde el mal germina, allí está Pablo. Con un lunático que apoya el tiro en la nuca, con los que queman motos pagadas a plazos por los currantes que no llegan a fin de mes, con Otegi, Putin y Satanás, si se hiciera presente. Pero España es así, señor Echenique. Pone la otra mejilla y le sigue pagando.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados hasta ahora en Cibeles. De cara a mañana vamos a tener un día muy parecido, subirán ligeramente las temperaturas. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada en la 1, en las tablas de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Y lo peor de la M40 en Coslada 3 y Valdemarina 6. Y libertad para los 13 detenidos mayores de edad en los disturbios de ayer en la Puerta del Sol por la entrada en prisión del rapero Pablo Hassel. Libertad y medidas cautelares, aunque se seguirá investigando por si al final se concretara que han tenido mayor implicación intoxicación. Otros 6 menores fueron arrestados por estos disturbios, pero de ellos se ha hecho cargo la Fiscalía de Menores. De momento, hoy calma tensa en el centro de Madrid, totalmente blindado por la policía. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, soy Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, ha reconocido públicamente que ha mantenido una conversación con Gerard Piqué y que uno de los líderes del vestuario le ha confirmado que ahora mismo la plantilla está hundida después del fracaso frente al Paris Saint-Germain por 1-4. En Francia, L'Equipe titula hoy "No te vayas", refiriéndose a Kylian Mbappé, y Le Parisien dice que el PSG estaría dispuesto a escuchar ofertas siempre y cuando comiencen de 200 millones para arriba. El otro nombre propio es el de Haaland, ayer metió 2 goles, su cláusula a partir del año 2022 es de 75 millones y dicen que el Real Madrid lo quiere. Nosotros lo que queremos es que hoy en la Europa League cosechen buenos resultados los equipos españoles. La Real está jugando ahora mismo con el United, partido que se juega en Turín, por aquello del COVID, empate a 0, y luego juega Villarreal con Salzburgo y un partidazo entre el Granada y el Nápoles.
Gracias, Lama. Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días.
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Serán las 21:55 de esta noche cuando nos adentremos en los 7 minutos del terror, momento en el que el rover Perseverance de la NASA iniciará su aterrizaje en Marte. Estaremos muy atentos, pero COPE, ya lo sabes, nos gusta ir más allá. ¿aterrizamos y ya está? No, hombre, no. La respuesta la buscamos con el marciano de la linterna, John Uriarte.
He visto luz y entrado, que es lo que diría yo si voy a Marte.
Claro.
Te digo una cosa, un día me disfracé de marciano para la tele, que es otra historia que ya te contaré alguna vez.
Muy bien.
De mi pasado. Bueno, hay fotos. Por cierto, el que debe posar ese rover es un español, Fernando Avilleira, y no va a ser el último, porque en este programa ya se están organizando viajes espaciales.
¿Sabe lo que nos deparará?
Dime.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo la linterna desde la cara sur de la Luna. Llama a Barrio Canal. Dile, oye, que me ha dicho Expósito que...
Que el siguiente viaje a la Luna, que me lo pido.
Correcto, ¿no? Que venga. Nos vamos para la Luna.
Venga, que nos vamos para allá.
Te digo una cosa.
¿Que no?
Dicen los jefes que hay que ver el tema dietas y kilometraje porque bueno. No lo ven mal, pero claro.
Bueno, yo ahí lo dejo.
Tú ahí lo dejas. Bueno, el rover va solo y es una pena. Proponemos que lleve un altavoz para que se oiga lo de es un pequeño paso para el hombre.
Y un gran paso para la COPE. Bueno, tal y como están las cosas en la Tierra, la frase sería más o menos así.
Esta noche, en este momento, y hasta ahora, un hombre.
El hombre
intentará llegar a fin de mes. A fin de mes. Acaba de decir, este es un pequeño piso para el hombre, pero un gran gasto de comunidad.
Tal cual.
Ahí está.
Tal cual.
Bota, qué grande, Hacienda Hermida, que lo clava, por cierto. Bueno, lo bueno es que allí no hay coronavirus ni nada. De hecho, la temperatura, fíjate, cambia de 20 grados a 80 bajo cero. O sea, como el COPE cuando pone el aire.
Eso no es frío.
Bueno, así que si llegan de noche, lo mismo tienen que descongelar el agua que dicen que hay ahí.
No será fácil teniendo en cuenta lo que cuesta descongelar un frigorífico, por ejemplo.
Voy a limpiar el congelador y madre mía lo que había ahí metido. ¿Sabes tú cuando empiezas a sacar cosas de ahí? Y dices, ¡hola! Bueno, para empezar había escarcha como para celebrar los Juegos Olímpicos de invierno. Y luego había, pues lo que no falta en ningún congelador de España, trocitos de cristales... Y un hielo así como marroncillo. La de veces, ¿eh? La de veces que nos ha pasado. Que ha llegado gente a casa y hemos dicho, voy a poner un litro de cerveza en el congelador. ¡Que no se nos olvide!
¡Que no se nos olvide! ¿Eh? A mí sí, que no me ha pasado
eso,
veces.
Eso no es nuevo.
No es nuevo, no. Sería mala suerte de todas formas que el rover caiga en el único charco de la zona, que también sería tela. Pongamos que aterrizamos bien. Bueno, pues toca, como dices, ver qué hay por esa zona.
Sí, y conformar que no ha ido alguien antes. Claro, eso hay que estar seguro de que por allí... Oye, pero a lo mejor hay una civilización.
Han, viejo amigo, ¿me oyes?
Alto y claro, niño.
He acabado mi ronda, no veo ninguna indicación de vida. Hay un meteorito que ha caído cerca de aquí. Quiero inspeccionarlo, no tardaré.
¿Hola?
¡Alguien me oye!
Descubre la nueva Marina 2.
Mejor ni lo sueño.
Sorpresa.
Marinador, ciudad de vacaciones, dígame.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas? Oye, cuidado, que donde ibas de veraneo cuando eras pequeño, ahora lo mismo han puesto un hipermercado, así que tampoco sería tan raro que en Marte haya algo así, ¿no?
O un marinador.
Un marinador ahí arriba. Ah. Bueno, dicen que hay agua, pues mira, sumas dos y dos. Bueno, por tanto, el siguiente paso será recorrer todo el planeta Marte y buscar vida.
¿Y si hay marcianos? ¿Y si quieren comunicarse? ¿Qué hacemos?
¿Cómo nos comunicamos? ¿Con mímica? ¿Qué sacamos? ¿El dicio pinta? El marciano allí pintando y tú venimos en son de Mercedes-Benz. Ah, no, paz, que llevo una rayica más, a ver.
Claro, es que es difícil, como dice Berto. Yo habría mandado el rover de la NASA con nuestro técnico de COPE Matamoros.
Vamos.
Porque tú y yo no hemos visto comunicarse sin saber una palabra del idioma que
da
hablaba.
Da igual, da lo mismo. Da lo mismo. Yo le he visto inventarse cualquier idioma. Da igual.
Sí, sí. Tú, marciano, pon más. Bueno, damos por hecho que serán amistosos, claro, pero puede que no.
O que sean como nosotros, unos meros visitantes con idea de quedarse por allí.
Pero aquí, en el planeta Marte.
¿Hola? ¿Hay alguien?
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Si a lo que fuera lo que vivía aquí, lo hemos despertado.
Si no tenemos ni zinc.
Ahí está.
Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Bueno, el caso es que hoy puede ser un día grande para la historia y que un español es el responsable máximo del equipo que llevará a cabo este aterrizaje. No lo
Ojo, vemos, ¿eh? Que como nos pongamos, la galaxia se nos queda pequeña. Gracias, John.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Nos damos un paseo por las redes, los oyentes habláis de los disturbios en distintas ciudades en España. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos dice Estela, bueno, que ha visto ya ese videoblog de hoy sobre este asunto, que por cierto se puede ver en Twitter y en Instagram, y nos dice, por ejemplo, a ver, Marga, las consecuencias siempre las pagamos los mismos, los que al día siguiente tienen que trabajar y les han quemado los coches y las motos. También José Luis, para Podemos estas protestas son democráticas, no puedo entender cómo animan a seguir destrozando las calles, y menos mal que no hablamos de fallecidos. También Elsa, cómo duele todo lo que está pasando, el auge del vandalismo y la división política. Y un mensaje más, el de Ignacio, me pregunto cuántos de los que están en las manifestaciones saben de verdad por qué están allí y qué defienden.
Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez, con Antonio Arráez. Propone temas, Antonio.
Buenas tardes, Ángel. No sabría decirte desde qué estado de ánimo te hablo. Me parece preocupante que uno de los dos partidos que forman la coalición de gobierno no condene, sin paliativos, la violencia. Muy preocupante. A partir de ahí está todo dicho y queda mucho por hablar.
Pues luego hablamos y esperamos mensajes, Mecane.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @expositocope, WhatsApp 600-544-555 e Instagram expósito-cope.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Securitas.
¿Sabes que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y tu familia cuando estáis dentro de casa? Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitéis y acompañaros en todo momento hasta que llegue la ayuda. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebra los 25 años de LG con los LG Days de MediaMark y sus ofertas de aniversario. Llévate un OLED LG de 55 pulgadas 4K por solo 999 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark. Hecho solo para mí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
Quiero seguir siendo yo, sentirme libre.
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
El domingo en 13.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí,
yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución
evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves en el que han muerto 388 personas por COVID desde ayer en España. Mientras tanto, la incidencia acumulada sigue bajando. Hoy está en los 320 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está diciendo Fernando Simón? Carmen Lavallén.
Pues lo que dice el director de Alertas y Emergencias en Sanidad, Ángel, es que pese a la mejora de la evolución nacional de la pandemia, las comunidades autónomas no deben relajar las medidas, y ello para que las semanas que quedan para mejorar las cifras de vacunación no se conviertan, ha dicho, en un infierno. La caída de la incidencia es este jueves generalizada y solo Melilla sigue por encima de los 500 casos. Por encima de los 400 están Madrid y Ceuta, y por debajo ya se sitúan desde hoy Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Tenemos que seguir manteniendo un nivel de control de la epidemia todavía muy, muy grande. Y lo que sí que es muy importante es entender que el rebajar una medida no implica que se rebajen las demás. Y que cuantas más medidas se rebajan por un lado, mejor hay que aplicar las que quedan.
Y todo porque las nuevas variantes de COVID son más contagiosas. De momento, y según los responsables de Sanidad, entre el 20 y el 25% de los casos que se registran en nuestro país son de la variante británica, que en algunas regiones ya supone la mitad de las nuevas infecciones.
Esta tarde volvemos a estar pendientes de lo que puede ocurrir en las calles de nuestras ciudades, porque se han convocado manifestaciones otra vez a favor de Pablo Hasél en varios puntos de España. Ya te imaginarás cómo va a acabar la cosa. De momento no hay incidentes. Los comerciantes y hosteleros están preparados por si las escenas se vuelven a repetir. Por ejemplo, mira el caso de Magali. Tiene una administración de lotería en Madrid y ha estado en contacto permanente con la policía.
Menos mal, de verdad que se lo agradezco muchísimo a la policía. Vinieron avisándonos a las 5 o así, que por favor que tuviésemos mucha precaución, que podía ser peligroso y tal. Y luego a las 6 volvieron a insistirnos en que por favor que cerráramos ya. Acaba de venir la policía, nos han dicho que bueno, que si vuelven a escuchar algo o lo que sea, nos vendrán a avisar igual que ayer.
En las últimas horas han quedado en libertad 13 de los 19 detenidos en Madrid. También otros 5 en Gerona. Unos disturbios que han reabierto una nueva brecha entre los socios de gobierno. ¿Y cuándo no hay fiesta? Digo yo. El motivo es que algunos miembros de Podemos han evitado condenar la violencia que vivimos ayer, sino empujarla. Ricardo Rodríguez.
Cuando los choques internos parecen ya desbordados, Pedro Sánchez afronta otro elemento nuevo de tensión en la Moncloa. Denuncian en privado la irresponsabilidad de Pablo Echenique al alentar la violencia en la calle. A partir de ahí, el entorno presidencial ha contemplado cómo los dirigentes de Podemos han evitado la condena de los disturbios y hasta han cuestionado a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Unos tibios reproches públicos de la vicepresidenta Carmen Calvo, llegando a atribuir el proceder de sus socios a la inexperiencia, solo han servido para crecerse a los morados, cuyo líder Pablo Iglesias literalmente se ha quitado de en medio. Silencio total, interpretado como un quien calla otorga en la órbita socialista, que sin embargo defiende la anunciada reforma del Código Penal y considera una barbaridad el ingreso en prisión de Pablo Hasél, asumiendo así las posiciones podemitas.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Italia. Ayer el Senado aprobó el equipo de gobierno de Mario Draghi. Hoy era el turno del Congreso. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué ha pasado finalmente en el Congreso?
Pues en estos momentos todavía están votando. Probablemente van a terminar a cerca de las 8, pero Mario Draghi no va a tener ningún problema en superar con éxito el proceso de investidura. Cuenta ya por anticipado con el voto de confianza en la Cámara de los Diputados, igual que ocurrió ayer en el Senado. Hoy no estaba previsto que fuera a intervenir, pero justo acaba de pedir el turno de réplica para dejar muy claro que quiere comprometerse en la lucha lucha contra la corrupción, que lamentablemente es un mal endémico en la economía italiana, y también ha asegurado que va a impulsar una reforma de la justicia para acelerar los tiempos de los procesos civiles y penales. Y en cuanto termine este trámite, mañana mismo ya tiene mucho trabajo por delante porque debe tomar las primeras decisiones respecto a la gestión de la pandemia. Por ejemplo, le toca decidir qué regiones van a pasar a las zonas roja o naranja, las de mayores limitaciones, porque han aumentado los casos de la variante británica, y también debe decidir si prorroga la prohibición de desplazarse entre regiones. Además, él mismo ha prometido en su discurso de investidura que va a anunciar las medidas restrictivas con tiempo, porque los italianos están un poco hartos de los avisos de la noche a la mañana. Les ha ocurrido a las estaciones de esquí, por ejemplo, que esperaban abrir la temporada esta semana y el gobierno les dijo que no en cuestión de horas. Y hoy mismo, Ángel, Italia, para que nos situemos, ha registrado 13.762 nuevos casos, y eso que estamos en unas cifras muy estables. Hemos tenido 347 fallecidos y probablemente mañana superaremos los 95.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
Gracias, Eva.
Buenas tardes, arrivederci.
Adiós, chao, chao. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde se investiga al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por ocultar información sobre los fallecimientos en residencias de ancianos por COVID. Si vinieran aquí, se forraban. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, en las últimas semanas se ha elevado la cifra reconocida de muertos de 9.000 a 15.000 en esas residencias, ¿no?
Sí, y el FBI, del FBI al Senado, pasando por el fiscal de Nueva York, el Senado Estatal y el alcalde de la Gran Manzana, todos quieren investigar al gobernador de ese estado, al demócrata Andrew Cuomo. Quieren investigar su gestión del coronavirus, pero sobre todo la gestión de los centros para mayores del estado, ese baile de cifras de muertos del que hablabas, y también las órdenes de trasladar a esos residentes de los hospitales de vuelta a sus lugares de residencia. Investigación que quiere ampliarse también a las supuestas amenazas a un senador estatal de su propio partido. El gobernador lo niega todo, pero el Senado del estado ya ha comenzado el proceso para retirarle los poderes de emergencia que le otorgó al inicio de la pandemia. Por cierto, que en el Senado federal, en el Senado de aquí de Washington, el senador que quiere investigar a Cuomo es el senador por Texas, Ted Cruz, que ha sido cazado marchándose a Cancún mientras su estado atraviesa una situación muy delicada, con más de 20 muertos y numerosos hogares sin fluido eléctrico y sin agua corriente por la ola de frío que está asolando ese estado y, la verdad, a la mayor parte de ahora mismo de los Estados Unidos.
Caramba, menuda pillada. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Faustino Fernández, fundador de Stay My Way. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es Stay My Way?
Bueno, Stay My Way es una empresa de murciana, de base tecnológica, que, aunque suena chiste, tenemos oficinas en Murcia y en Miami.
Ajá.
Y que además forma parte de ese distinguido club que es Achovale, ¿vale? Que intenta poner en valor el talento que sale de nuestra región. Y bueno, y no solo eso, sino que no es poco, sino que además intentamos ayudar a los hoteles a desplegar tecnologías de Digital Key o llave digital.
¿Eso qué? ¿Lo de la llave digital qué? Sí.
Es, bueno, la llave digital, si la aplicamos al sector turístico, básicamente es esa tecnología que le permite a los huéspedes de los hoteles acceder a sus habitaciones utilizando su teléfono móvil sin tener que pasar por recepción, lo que supone un cambio de paradigma en la forma en la que vamos a empezar a relacionarnos con los hoteles, ya que por primera vez podemos relacionarnos y hacer todo el proceso desde nuestro solo y única y exclusivamente desde nuestro teléfono móvil.
Uh-huh. Oye, una cosa que, en fin, puede ocurrir, si me lo dejo en el coche o si me quedo sin batería.
Correcto. Siempre vamos a tener un plan B, que es la tarjeta, como hasta ahora. Es decir, ya, evidentemente la tecnología no es infalible y puede ocurrir que nos quedemos sin batería. Bueno, pues para eso podemos utilizar la tarjeta u otros métodos que hay, como puede ser gestión en remoto o incluso códigos que se están poniendo últimamente muy, muy de moda.
Oye, aparte de abrir la puerta de la habitación, de ser una llave, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, La parte de la llave es el último paso en lo que es el journey del huésped, el ciclo del huésped. Es decir, podemos, como he dicho antes, gestionarlo todo, desde la reserva, el pago de la misma, realizar un proceso de check-in biométrico y digital válido y 100% legal. Esto significa que podemos, con la aplicación, enviar nuestros datos de check-in, que es ese proceso que hacemos al llegar al hotel, básicamente enviando una foto de nuestro DNI o pasaporte, tomándonos un selfie y firmando. Y por un proceso de inteligencia artificial, comparamos la foto del documento con el selfie. Y si es la misma persona, validamos el check-in, lo enviamos a la autoridad competente, como marca la ley, y activamos la llave el día de la llegada del huésped.
Uh-huh. Oye, ¿dónde habéis aplicado ya esta tecnología?
Bueno, actualmente tenemos hoteles en el 80% de los países de Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica, y recientemente hemos firmado un contrato que nos hace que nos fija como proveedor único y exclusivo de la primera cadena más grande de Europa, que es Accor, y tercera a nivel mundial, con lo cual ha sido la refutación de que nuestra tecnología y nuestra visión sobre lo que puede ser la llave digital para el sector hotelero, pues tiene sentido.
Qué bueno. Oye, y todo esto me has dicho desde Murcia.
Sí, correcto. Al final, yo creo que hay talento más allá de las grandes ciudades, ya no hablo
Hombre,
ni siquiera
ya te
ni
digo.
De San Francisco, ni de Tel Aviv, ni un Madrid o un Berlín. Hay carreras de ingeniería, informática, electrónica, industriales, etcétera, etcétera, donde hay mucho talento y que esta marca H-Valley intenta poner en valor para demostrar que de tierras como Murcia no solo salen las mejores verduras de Europa, sino
que
salen
también,
las mejores startups del mundo.
Que también salen las mejores verduras, no hay que descartarlo, por supuesto.
Correcto, todo es compatible.
Para quien quiera utilizar vuestra tecnología, quien quiera informarse o quiera aprender un poco, ¿cómo y dónde se os puede localizar?
Bueno, lo más fácil es hacer a nuestra web, www.staymyway.com, para que no se olviden, sería lo que cantaría Frank Sinatra, y así no tiene pérdida, y ahí pueden ver toda la información, incluso contactar con alguno de nuestros comerciales.
Qué bueno. Pues Faustino Fernández, fundador de Stay My Way, gracias y suerte. Solo con lo de H-Valley, que ya he tenido yo aquí algún que otro emprendedor, solo con eso ya merece la pena echaros un cable. H-Valley, cómo mola. Gracias, Faustino.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
tardes.
Cuídate. Chao, chao. Seguimos aprovechando la era tecnológica que vivimos. Saludamos a Nuria Pastor, consejera delegada de Humanit Care. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
¿Qué es? Pues aquí, currando un poco. Oye, ¿qué es Humanit Care?
Pues Humanit Care es una empresa de salud digital que proporciona un seguimiento remoto a los pacientes a través de una solución de telemedicina.
Oye, utilizáis un sistema, dime si me equivoco, que se llama Real World Data. ¿Esto qué es?
Exacto, pues el Real World Data al final son datos del día a día de la salud de los pacientes que se pueden coger de diferentes dispositivos como, por ejemplo, los tensiómetros digitales, las básculas digitales, las pulseras de actividad que nos dan información sobre las constantes vitales, sobre la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Nosotros a través de una aplicación cogemos toda esa información de la salud de los pacientes y se envía a una plataforma donde los médicos pueden ver esa información en remoto de los pacientes. Y a través de alarmas, cuando detectamos que se bajan los ritmos de alguna de las áreas que estamos midiendo, al médico le llega un mensaje diciendo que el paciente pues está bajo en las áreas terapéuticas que se están midiendo.
¿Qué tipo de cosas se miden o qué tipo de alertas pueden saltar?
Pues mira, un ejemplo práctico. Ahora este año hemos estado trabajando con el Hospital de Torrevieja, en Alicante, con un grupo de pacientes con una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. Ahí es muy importante medir en el día a día la tensión de estos pacientes, el peso, la saturación de oxígeno y luego pues hacerles una serie de preguntas al día, ¿no? Las alertas que han recibido estos médicos ha sido, por ejemplo, cuando hay bajo peso, que eso significa que a lo mejor hay un problema en los diuréticos que toman pues este tipo de pacientes, en la tensión, a veces hay una tensión o muy baja o muy alta y esto puede decir pues que el paciente tiene algún tipo de afectación. Y entonces este tipo de alertas de estas constantes vitales han ayudado a los médicos a modificar el tratamiento y en un estudio que se ha publicado hace poquito pues hemos sido capaces de reducir un 33% de las visitas a urgencia, ¿no?, durante todo este año de este tipo de pacientes. Entonces, ese es un ejemplo práctico de lo que puede ayudar la tecnología en este tipo de pacientes crónicos.
Claro, si me permite la observación, Nuria, ¿la pandemia o los confinamientos os han venido bien?
Desafortunadamente, a pesar de la tragedia que es el COVID, sí que es cierto que el sector se ha acelerado, claro. Y es cierto que al final los pacientes pues se han beneficiado, ¿no?, de ese tipo de soluciones, y también durante la pandemia hemos implementado la telemedicina para poder hacer una visita online con el médico desde una tablet, un ordenador o un móvil, y esto pues claro, ha facilitado mucho la vida a los pacientes, uh-huh, y a los propios profesionales.
Oye, ¿vuestros clientes quiénes son? Uh-huh. ¿Los hospitales, las sociedades, los propios pacientes? ¿Quiénes?
Uh-huh. Nosotros tenemos dos tipos de clientes porque trabajamos en dos áreas diferentes. La primera área son directamente hospitales, trabajamos con hospitales públicos o privados, también en clínicas privadas más pequeñitas, donde quieren hacer un seguimiento constante de pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas. Este es un tipo de clientes que tenemos, pero también tenemos un cliente que está muy enfocado en ensayos clínicos, como por ejemplo cuando se ha lanzado la vacuna, se lanzan nuevos medicamentos en el mercado y se necesita hacer un seguimiento constante de estos pacientes, ¿no? Entonces, en este caso son los laboratorios que quieren evaluar la eficacia de sus fármacos y entonces utilizan nuestra plataforma para poder saber si estos efectos y esos pacientes en el día a día, uh-huh, pues están mejor o no.
Oye, y brevemente, ¿se pueden compartir esos datos por internet o cómo se envíen? ¿Es legal?
Hay todo un proceso detrás que está súper bien regulado, que es el tema del GDPR y luego también del producto sanitario, donde nosotros ahí hemos trabajado muchísimo con una agencia de regulación y evidentemente pues hay un proceso, pues por ejemplo, para poder proteger los datos, poder trabajar con servidores seguros y una, uh-huh, serie de acreditaciones que ese tipo de compañías tenemos que tener para poder estar, claro, trabajando con hospitales. Nuria, es muy importante el tema de la privacidad en,
claro,
salud.
Que sí. Nuria, uh-huh, ¿dónde y cómo se os puede localizar?
Pues mira, nosotros tenemos una página web que es www.humanitcare.com. Ahí se nos puede contactar y a través del contacto de la página web en info@humanitycare, o el número de teléfono que aparece, se nos puede llamar y nosotros tenemos un equipo maravilloso que siempre está encantado de poder ayudar.
Nuria Pastor, consejera delegada de Humanitycare, gracias y que tengáis suerte.
Muchísimas gracias, buenas
tardes.
Adiós,
chao.